¿Sabes lo que crees o crees lo que sabes? ¿Crees lo que sabes o sabes lo que crees? Y usted dice, esas dos preguntas, ¿qué? Muchos creemos cosas que no sabemos. Y el propósito de la serie en estos domingos ha sido que usted y yo sepamos qué creemos. Y entonces podemos caminar confiados y con certeza de lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿No le parece maravilloso saber claramente lo que usted y yo creemos? Cuando creemos y sabemos, podemos caminar con certeza y con seguridad de quién está con nosotros. Y para esto hemos ido al libro de Primera de Juan. Y estamos en el capítulo 2. Recuérdese que no es el Evangelio de Juan, sino el libro de Primera de Juan, que está entre los últimos libros de la Biblia antes del Apocalipsis. Va a encontrar una carta o una epístola llamada Primera de Juan, que fue escrito por el mismo apóstol que escribió el Evangelio de Juan, conocido como el apóstol amado, un apóstol muy cercano al grupo de Jesús, muy íntimo con el maestro, tenía mucha relación con él y pudieron crecer en esa relación tan especial con él. Y él nos deja cuatro cartas o cuatro libros de la Biblia, que son el Evangelio de Juan y Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Cuarta no hay. So, ahí están los cuatro, ¿ok? Entonces, estamos a través de este libro y a través de este apóstol que le estaba escribiendo a las iglesias para que tuvieran la claridad de saber por dónde debían caminar y cómo debían caminar, porque el apóstol ante todo quería caminar con toda la certeza. Ahora, lo que me gusta del apóstol es que el apóstol caminó con Jesús, y al caminar con Jesús él había visto milagros. Él había visto cosas maravillosas, él había visto todo lo que significaba caminar con el maestro, y por eso decía, mire, usted puede caminar con certeza, porque lo que yo he visto, así es. Ahora, lo bueno es que tú y yo también podemos caminar con certeza, porque podemos sentir la presencia de nuestro Rey dirigiendo nuestro caminar, amén. La podemos sentir en nuestro diario vivir. Y eso nos desafía a poder caminar y compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, estamos hablando de unas pruebas. Las pruebas que nos ayudan a entender a nosotros si estamos caminando con certeza y con seguridad, sí o no. Y la primera es, si nosotros caminamos en luz, obedecemos a Él. La segunda es, debemos amar, que fue el domingo pasado. Y la tercera hoy, debemos desechar al mundo. Y ahí nos vamos a quedar un poquito hoy, no vamos a avanzar mucho el día de hoy, vamos a avanzar solamente por dos versículos, tres versículos, pero ahí vamos caminando en la carta, porque vamos a tratar de sacar lo máximo que la palabra tiene para usted y para mí. Permítame orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo para que la palabra sea de bendición a nuestra vida. Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos el día de hoy. Padre, permítenos conectarnos con el texto y que el texto se conecte con nosotros de tal manera que tú nos hables en el día de hoy la palabra clara que tú tienes para nuestra vida en este instante. Abrimos nuestro corazón a ti y háblanos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, hay algo interesante ahí, porque él dice no améis. Y ese no améis es un imperativo. Y es interesante que él utiliza la palabra amor, que es la misma palabra que explicamos el domingo pasado, donde dice ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a los que están alrededor. Y una palabra muy usada en el Evangelio de Juan, muchos dicen que son como alrededor de 26 veces que está allí. Y dice, ahí está la palabra amor. Está utilizando la misma palabra amor, pero con un significado. Lo que quiere decir es, mire, no ame al mundo de la misma manera que me ama a mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí. Está diciendo, ámeme a mí diferente. no utilice el mismo amor con el cual tú me amas a mí para amar las cosas que están en el mundo. Y entonces viene algo interesante aquí, después de este imperativo donde dice no ame al mundo, aparece la palabra mundo. Y es interesante lo que dice la palabra mundo. Mire, ¿qué significa la palabra mundo? Es lo que está bajo la influencia ¿de qué? De Satanás. Cuando nosotros estamos en las Escrituras, encontramos tres cosas diferentes acerca, o tres aspectos diferentes o significados diferentes acerca de la palabra mundo. Mundo como creador, como todo lo creado por Dios. Ese es el mundo. Entonces uno dice, ¿y por qué no podemos amar el mundo si es lo creado por Dios? Tanto que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y ahora nos está diciendo Juan, no ames al mundo. Entonces, ¿será que habrá una contravía entre lo que está diciendo Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y ahora Juan dice, no améis las cosas del mundo? Hay tres significados diferentes de la palabra mundo en las Escrituras. La primera, el mundo, lo creado por Dios. Tanto su amor, ahí está usted, ahí estamos todos, ahí está el cosmos, ahí está toda su creación. De tal manera amó Dios al mundo, quiere decir todo lo creado. Pero también hay otra que es mundo, que no significa lo creado, sino significan los perdidos. Entonces, cuando estás en algunos textos de la palabra del Señor, te encuentras la palabra mundo como los perdidos, que todavía no han tenido el privilegio de poder tener un encuentro con el Señor. Pero también hay otra palabra mundo que significa el sistema mundial que está bajo la influencia de Satanás. Quiere decir, las cosas buenas que se convierten de un momento a otro en cosas malas para nosotros. ¿Por qué? Porque captan completamente nuestro amor. Quiere decir, el Señor tiene cosas buenas, pero se vuelven tan importantes para nosotros que cautivan nuestra atención y nosotros quedamos postrados ante eso antes que mirar hacia el Señor. Entonces, dice más adelante, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿en qué? En él. Le está diciendo, mire, si tú amas las cosas que están en el mundo primero que a mí, ya yo no estoy contigo. Ya yo no estoy contigo. Entonces uno se pone a pensar, wow, ¿dónde estoy? Porque hay cosas que están a mi alrededor que quieren atraer mi atención, que quieren llamar mi atención. Y que quieren despojarme de que yo tenga a Dios como primero en la vida. Pero vamos a seguir adelante, porque en el versículo siguiente nos va ayudando a entender cuáles son esas cosas. Y si usted está conmigo, vaya al verso 16 y miremos lo que dice. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? ¿De cuál mundo? Del mundo que es la influencia de Satanás para quitarnos a nosotros la prioridad de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Ahora, no son cosas malas, pero son cosas que quieren atraerme a mí como primero. Y ahí es donde nosotros fácilmente nos podemos salir del camino que Dios quiere para nosotros. Por eso el día de hoy, el Señor quiere que nosotros desechemos las cosas del mundo, lo pongamos a Él primero, y en el momento en que lo pongamos a Él primero, la llenura del Espíritu Santo en nosotros va a ser tal que nosotros vamos a poder identificar a través de la sabiduría que Él pone en nosotros, que va a ser de bendición para ti y para mí en mi diario vivir. Por consiguiente, depende de una relación con mi Padre Celestial. Él desglosa ahí tres cosas que posiblemente a nosotros no nos gusta leer mucho ese versículo, nos gustaría como saltárnoslo, pero como vamos verso con verso, tenemos que estudiarlo. ¿Están listos para esos golpes? Ok, mire lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos ¿de qué? Los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Esos deseos de la carne pueden ser hechicería, puede ser adulterio, puede ser pleitos, puede ser herejías, puede ser borracheras, puede ser peleas, pueden ser cantidad de cosas. No estamos hablando del churrasco argentino. ni de la fajita mexicana, ni del rodicio brasilero. Estamos hablando, porque muchos confunden el concepto carne solamente con los pecados sexuales. No, está incluido allí. Pero es que es más que eso. Es cuando yo permito que lo que está afuera tome prioridad para mí. Es cuando yo permito que lo que está afuera tome mi mente. Ahora, hay algo interesante ahí que dice los deseos de la carne. Y usted mira, cualquier momento en el que yo quiero hablar de una manera horrible y no me importa lo que están allí, no me importa mi hogar y yo saco las palabras que yo quiera y yo hiero y destruyo, fue deseo de la carne, porque llegó un momento donde dije voy a utilizar esta palabra como quiera y no me importan los demás. No me importó los demás, no me importó el Señor y la suelto. Y el que no se agache le cayó. Decía, que le caiga el guante, que se lo achante, decía por allá. ¿Por qué? Porque no tenemos qué control de qué. De lo que hay en nosotros. Ahora, llévelo al sexo. ¿Será el sexo malo? ¿Será el sexo malo? Nomás escuchan voces masculinas. No. Eso es lo que es muy bueno. No escuché sino una voz así como gruesa. Y es muy bueno. ¿Pero cuándo? ¿En los parámetros de quién? Del Señor. En los parámetros del Señor. En el momento. ¿En que qué? En que yo dejo que mi cuerpo vaya en contra de los parámetros de Dios y rompa eso. Me fui por los deseos de qué. De la carne. De la carne. Entonces nos vamos dando cuenta cuando usted está o cuando estamos trayendo chismes, cuando estamos trayendo palabras de desánimo, cuando queremos poner palabras para destruir una pareja o un grupo o una iglesia, cuando queremos desanimar porque me pica tanto la lengua que yo prefiero mejor sacarla de mí. Me importa sacarla de mí sin importar lo que voy a hacer. Deseos de la carne. Porque no agradan al Padre Celestial. ¿Están conmigo? Le dije que iba a estar duro. Y la que sigue está tremenda. Pero dice, ¿los deseos de qué? De los ojos. Y los deseos de los ojos nos pone a pensar, wow, ¿cuáles serán los deseos de los ojos? El Señor nos dio a nosotros unos ojos. Cuando yo le vi los ojos a mi esposa, dice, preciosos. Los ojos son regalo del Señor. Usted puede ver a través de ellos la magnificencia, el poderío, la creación de Dios. Y cuando vemos a través de los ojos que el Señor nos regaló, es maravilloso. Quiere decir, es algo bueno. Pero el enemigo utiliza las cosas buenas para su favor. Recuerde que el enemigo no crea. El que crea es Dios. Él no tiene poder creador. Él no puede decir aquí yo voy a crear esto. No. El que tiene el poder creador es el Padre Celestial. Pero Él, como no tiene esa capacidad, lo que sí tiene una capacidad es de agarrar lo creado y transformarlo para atacar y que lo creado cumpla un propósito diferente al propósito para el cual Dios lo creó. Entonces, el enemigo toma nuestros ojos. ¿Para qué? Ahí hay algo que define un poquito los ojos o el deseo de los ojos. Dice, cuando vemos y deseamos lo que no glorifica a Dios. Podríamos relacionar esta parte con la codicia. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando llegamos a este país, más todavía, es que queremos tener de todo y ya. Porque vemos tantas cosas y no nos importa nada. Entonces la codicia es tal que queremos tenerlo todo. Sin importar si eso va a bendecir mi vida o no. Sin importar si eso va a ayudarme a caminar en lo que el Señor tiene o no. una de las situaciones difíciles que los hombres, muchos de los hombres tenemos, es que el Señor nos regaló unos ojos maravillosos, pero también nos creó unas mujeres. ¡Qué cosas tan preciosas! Las mujeres dicen amén. ¡Gloria a Dios! Y entonces llega ese momento donde usted dice, ¡wow! El Señor dice, cuida tus ojos, pero mira lo que creas. ¿Ah? Y entonces nos mete a nosotros en un problema gigante. Yo me acuerdo cuando estaba en los campamentos allá de jóvenes que estaban tratando de trabajar con nosotros. Y decía, si usted la ve muy bonita, diga, wow, qué inteligente está. Porque utilizábamos una palabra que no era la más adecuada. Entonces, no cambie esa palabra por inteligente. Y entonces uno, muy inteligente. Utilizaba esa palabra inteligente. Ahora, ¿cuál era el propósito? Tratar de cambiar ese pensamiento. ¿Es malo ver una mujer preciosa, hombres que estamos aquí? No, dice la palabra del Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Sigan viniendo a esta iglesia, eso está bueno. ¿Ok? La palabra del Señor dice, grandes y maravillosas son tus obras. ¿El problema dónde está? El problema está en el momento donde usted quiera poseer las obras que no son suyas. Ahí es donde nosotros nos metemos en problemas. Ahí está donde nosotros tenemos dificultades. Entonces empezó a hablar acerca de que la primera mirada, hubo la otra vez todo un artículo, la primera mirada no es pecado. Entonces usted sabe que los hombres son tan creativos y se quedaban con la primera mirada así. La alargaban. Después tuvo que salir un artículo número 2, primera mirada por 10 segundos. Porque la segunda mirada podía llevar ya un deseo inadecuado. Ahora, esto tiene que ver con los deseos de codicia. Codicia. Deseos que no bendicen nuestra vida. Ahora, dice más. ¿Y la vanagloria de qué? De la vida. ¿Y qué viene siendo la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida viene como, yo no necesito del Señor. La vanagloria de la vida quiere decir es, no necesito de nada más. Yo puedo hacer todo solo. No necesito del Señor. ¿Sabe que muchas veces tú y yo, cuando nosotros nos metemos en el plan de quererlo hacerlo por nosotros, no pedimos ayuda al Señor? Y ya cuando estamos metidos en un problema tan terrible, nos devolvemos, no, es que me fue mal y algo. ¿Qué pasó? Dije en un momento, no necesito del Señor, aquí estoy yo solo, yo la hago. Y muchos a veces nos creemos que solos podemos hacer las cosas. Ahora, termina el texto abajo diciendo, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando empezamos a vivir estas cosas, no provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Del mundo. O sea, hay algo que es incompatible. Si nosotros somos hijos de Dios, no podemos ser hijos del mundo, porque va a haber una relación que no es, ¿qué? No es compatible, es incompatible. ¿Sabe qué quiere el Señor? Como dice el texto allá en Primera de Juan, que vivamos en luz. Eso es lo que Él quiere. Quiere decir, tiene que haber una compatibilidad de lo que usted dice que es y el Cristo que mora en usted con lo que está alrededor mío. Con mis actos, con mis palabras, con mis acciones. Tiene que haber una compatibilidad. Ahora, viene una pregunta. Y la pregunta es esta. La pregunta sería, ¿cómo evitar caer en las cosas del mundo? ¿Cómo evitar quedar atrapado en las cosas del mundo? Y yo estaba pensando y decía, ok, no quiero solamente traerles esta preocupación. Quiero al mismo tiempo mirar cómo el Señor nos dice de que, wow, es difícil vivir en un mundo, porque el Señor quiere que vivamos en el mundo. Él nos creó para vivir en este mundo, pero para hacer luz en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en este mundo sin caer, sin fallar? Y hay algunos aspectos que yo te quiero invitar a pensar en este momento. Y es que tengamos nuestra guardia en alto. Tener nuestra guardia en algo es estar pendientes. Estar pendientes es que el enemigo puede llegar y nos puede atacar en cualquier momento. Todo el momento, en toda su vida, el enemigo está tratando de que usted y yo tengamos la guardia abajo y analice su aspecto de su vida y verá que las veces que usted y yo hemos caído es porque hemos tenido la guardia ¿qué? Baja. Y ahí caemos. Hermanos y hermanas que están aquí, amigos y amigas que están aquí, la tentación no es fea. La tentación es atractiva. Nunca uno va a decir, ay, qué pereza, me voy a pecar con esta pereza. Ay, ¿sí me hago entender? Es atractiva, es llamativa. No puedo comer algo y está el plato suculento ahí, me llama la atención. Daña mi cuerpo, pero llama la atención. Es atractiva. Entonces el punto sería, levante barreras de protección. Levante barreras de protección de tal manera en que usted pueda estar caminando acorde a lo que el Señor quiere para nosotros. En el año de 1865, creo, 64. 1864. Entró una pareja al teatro Four en la ciudad de Washington, un 14 de abril, un Viernes Santo, y estando allí sentados, se interrumpió, llegaron tarde al evento, y se interrumpió una gran obra musical que estaba sucediendo. Pararon porque llegó esta pareja. ¿Quién era la pareja? La pareja era ni más ni menos que el señor presidente de este país, Abraham Lincoln, con su esposa. El presidente estaba haciendo un trabajo maravilloso, dice la historia. Se sentaron en el balcón presidencial. Y en el momento en que se sentaron en el balcón presidencial del Teatro Four, ese Viernes Santo, 14 de abril, después de que la gente reconoció que el presidente había llegado y se siguió con la obra, siendo alrededor de las 10:30 de la noche, un hombre entró, sacó un revólver y le puso un tiro y acabó con la vida de este presidente. Fue el primer presidente asesinado de este país. La pregunta que se hizo inmediatamente fue, ¿y dónde estaba su escolta personal? Estaban distraídos. ¿Cómo pudo haber pasado, en un lugar tan pequeño, un actor reconocido entró, burló todo, sacó su arma y acabó con la vida de él? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay personas que van a querer acabar con nuestra vida. El enemigo quiere utilizar personas de alrededor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tengamos cuidado. Analice, yo he analizado las veces que le he fallado al Señor, ¿qué ha pasado? Han estado bajas mis defensas. ¿Sabes cuál es el propósito hoy? Subamos las defensas. Amén. ¿Para qué se ponen las barandas en las carreteras? Para que los carros no se salgan. Ahora, ¿no nos gusta poner barandas? Porque las barandas nos incomodan. Cuando vamos en nuestro carro y te chocas con una baranda generó un accidente menor que evitó una catástrofe en tu vida. Por consiguiente, hay incomodidad con las barandas. Pero como cristianos necesitamos barandas. Si no tenemos barandas, fácilmente vamos a poder caer en lo que el verso dice. Mira lo que dice el verso allí. El verso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Por consiguiente, subamos la baranda. Ahora, hay algo muy interesante, es asegure la baranda asegure la baranda en tierra firme. Porque si ponemos las barandas sin profundidad, rápidamente se van ¿a qué? A mover y a caer. ¿Qué viene siendo una baranda? Una baranda viene siendo un comportamiento estándar de tu vida. Quiere decir, de tal manera que lo pusimos en nuestra mente y nosotros vamos a caminar acorde a eso. Inmediatamente cuando nos estemos acercando a esa baranda, una alarma en nosotros empieza ¿qué? A sonar, que dice, estás caminando en el camino que no va acorde a tu baranda. La baranda no es algo que lo vas a ver físicamente, es un comportamiento tuyo, el cual tú has permitido poner en tu mente. No es solamente un deseo, ya es un parámetro en tu vida que nos permite a nosotros poder caminar en cualquier situación. Entonces, está puesta allí. ¿Tienes barandas? ¿Están acorde a la palabra del Señor? ¿Estamos manejando nuestra vida así? No con una frase, porque yo escucho muchas veces personas que dicen, yo lo voy a hacer. Y no lo logro. Un día un hombre me impresionó de una manera tan espectacular. Me dijo, pastor, yo necesito hablar con usted. Él vino a mí. ¿Podemos tomarnos un café? Vamos a tomarnos un café. Nos sentamos a tomar el café. Me dijo, ¿sabes? Yo tengo problema con pornografía. Yo le dije, wow. Yo quiero que usted me ayude. Si hay algo que pueda hacer, estoy listo. Sacó una bolsa. Me mostró un software que acababa de comprar en una tienda llamada Best Buy aquí cerca. Y me dijo las siguientes palabras. Yo voy a poner este software en mi computadora ahora. En el momento en que yo trate de entrar a cualquier página que no sea de bendición, eso va a generar un email que le va a llegar a usted. Y usted me va a llamar y va a empezar a orar por mí. Yo le dije, wow, cuenta conmigo. Pero me estaba dando una lección tan impresionante. Estaba poniendo una baranda y tenía la fuerza y la fortaleza de decir, estoy viviendo eso, voy a poner una baranda y la voy a poner en tierra firme. Y yo me acostaba ya más preocupado por ese teléfono. Que después ese pecado me lo cobraron a mí. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Rompió con eso. Lo rompió. Y este hombre con su familia glorifica a mi Padre Celestial el día de hoy. El Señor lo usa. Puso baranda en tierra firme. Acorde a la palabra del Señor. Mira lo que dice un texto con el que yo quiero ir concluyendo esta parte. Allá en Proverbios capítulo 3. Solamente escúchelo. Mira lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón ¿qué? Mis mandamientos. Cuando nosotros conocemos los mandamientos del Señor, ponemos la baranda ¿en dónde? En tierra firme. Porque prolongará tu vida muchos años y te traerá ¿qué? Prosperidad. Es buen negocio poner barandas. Es buen negocio. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro ¿de qué? De tu corazón. Inmediatamente Juan termina el texto hablando de esta parte en el versículo 17 para los que están en primera de Juan y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces, hay algo más grande que el Señor nos regala si tú y yo somos capaces de poner barandas para no caernos. Estamos poniendo barandas. Si las barandas están muy bajas, de pronto estás poniendo una baranda tan bajita que una mujer con vestido y tacones se la puede saltar así nomás. ¿Sí me hago entender? Porque ponemos unas baranditas así chiquiticas que no sirven de nada. No, conéctate con el Señor, habla con Él, pidámosle a Él y Él nos va a ayudar a subir esas barandas de tal manera que nosotros podamos caminar donde el Señor quiere que tú y yo caminemos para la gloria del Señor. Entonces vamos a desechar lo malo y le vamos a poder decir al Señor: Señor, tú tienes la fuerza y la victoria para yo seguir adelante. ¿Sabe? Si nosotros subimos esa baranda, el Señor va a decir: aquí estoy contigo. Tú le vas a decir: Señor, fortaléceme, dame fuerza, quiero caminar contigo. Y el Señor te va a decir: aquí estoy. El Señor te va a decir: yo tengo la victoria para ti, pero me debo atrever. ¿Te atreves hoy?
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.